su fútbol de vuelta.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y esto es Carlini y su fútbol de Huelva. En la realización Juan Infante y Antonio Díaz. Hoy comenzamos nuestro quinto programa y tengo que confesar que tenemos un gran problema. Afortunadamente, todos los miércoles se nos pasa el tiempo hablando, recordando anécdotas que comparten nuestros invitados. Hoy es de esos días que nos comeríamos el tiempo del programa solamente diciendo la trayectoria de los amigos que nos acompañan. Le hemos citado con la excusa que nos cuenten, porque todos han pasado por ahí, su experiencia por el campeonato de empresa y el fútbol provincial. Unos al principio y otros al final de su etapa futbolística. Aunque no prometo que hoy nos saltemos las reglas de este programa. Por una vez no se va a enterar nadie. Y sucumbamos a la tentación, teniendo la categoría de estos invitados, de conocer su opinión sobre la actualidad del fútbol nubense. Como decimos siempre, lo que nos interesa es escucharlo a ellos. Y gracias a este gran altavoz que es Hispanidad Radio, pueden compartir sus recuerdos, que también son los nuestros. Así que vamos al lío. La primera persona que repite asistencia, con total merecimiento y siempre agradecido a su disposición por asistir, es nuestro amigo Abilio Caetano Bueno. Como hemos dicho, para ganar tiempo no vamos a adentrarnos en su trayectoria. Decir solo que ha sido el único árbitro nubense en primera división desde 1986 hasta 1992. Buenas tardes y gracias por repetir asistencia, Billy.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
También nos acompaña Isabelo Ramírez Martín. ¿Qué podemos decir de él que no se sepa? Su paso por el Recreativo, Sevilla, Celta, Racing de Santander, nuevamente Recreativo, además de su amplio paso por despachos y banquillos. Hoy trataremos de conocer algún detalle desconocido, así como su corta vivencia en el fútbol de empresa. Buenas tardes y bienvenido, amigo Isabel.
Buenas tardes.
Otro invitado de lujo es Julio Fernández Peguero. Jugó en el Recreativo, Ceuta, creo que también en el Alcira. También pasó por el campeonato de empresa, creo que en Río Tinto Minera. Su labor en los banquillos y los despachos, en esa época tan manual y artesanal, le hizo llegar a dirigir la parcela deportiva del Recreativo, Cádiz, Ceuta. Buenas tardes y bienvenido, Julio.
Hola, buenas tardes.
Nuestro cuarto invitado es Miguel Rueda Rodríguez, jugador en los años 70 de equipos como el Vitoria, Oviaplana, pero también entrenador, y sobre todo conocido en el mundillo futbolístico nubense en su etapa como árbitro. Nos ayudará a entender mejor esa época. Buenas tardes y bienvenido, amigo Miguel.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y cerramos esta mesa de charla con nuestro asesor deportivo particular, el gran e inigualable José Manuel Díaz Lema. Hoy tendrá que justificar el sueldo que cobra para auxiliarme cuando me quede sin voz. Sí.
Muchas gracias por tu invitación. Yo estoy siempre dispuesto a lo que te haga falta.
Muchas gracias. Bueno, creo que es bueno comenzar esta charla comentando que cuando un árbitro, jugador, director deportivo llega a primera división, pocos son los que llegan. En la mayoría de los casos han tenido un largo camino, con sacrificios, privaciones, decepciones. No ha llegado el mago Merlín con una varita mágica y lo ha puesto en la cima. Por eso me gustaría que nos comentaran nuestros invitados sus comienzos, el tema de tanto de Abilio como de Miguel Rueda, que empezaron en el arbitraje lo más básico, en el fútbol provincial y pitando empresa.
Sí, en efecto, como todos los comienzos, son enigmáticos por aquello de que no sabes lo que te vas a encontrar. Algo te pica en la afición que te hace entrar en una determinada faceta deportiva sin saber exactamente qué es lo que vas a encontrarte y si la vas a saber desarrollar, porque en definitiva tus cualidades serán las que digan si ha sido acertado o no tomar esa decisión. Yo cuando empecé, ya expliqué la vez anterior que nos sí. vimos aquí, fue prácticamente accidental porque alguien muy enterado del tema futbolístico me dijo que yo para ser portero, que era como me gustaba esa demarcación, era bajito. Medía 1,74 y tenía, me faltaba una cuarta. Entonces, era verdad, porque aún saltando mucho, bueno, difícilmente llegaba al larguero, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que mi decepción empezó desde el momento en que yo me veía que en los partidos de juveniles, pues estaba postergado, claro, y esa era mi suplencia para la eternidad. Entonces, no tenía sentido que me gustara mucho, que tuviera mucha afición, que entrenara con todas las ganas del mundo, si después no iba a poder jugar. ¿Por qué? Porque en mi equipo había un portero que me sacaba esa cuarta que a mí me faltaba. Bien, como eso no se podía sustituir con ninguna otra actitud que yo pudiera tomar, me orienté hacia el mundo del arbitraje. Y fue con ocasión de los entrenamientos de los árbitros veteranos que había en el equipo de Huelva, entrenando en el antiguo estadio municipal, cuando yo pregunté de qué empresa se trataba aquellos jugadores, y me dijeron que no eran jugadores, eran los árbitros de fútbol. Claro, yo veía una gran diferencia entre ya no necesitaba los 1,80 para poder ser árbitro, pero sí veía que había una gran diferencia con respecto a la edad y a la preparación física. Claro, es verdad que yo tenía 17 años. Y los árbitros aquellos que estaban allí entrenando para hacer sus pruebas físicas anuales no bajaban de 35, prácticamente el doble. Y digo, bueno, pues aquí es posible que yo tenga futuro, pero me gustará o no ser árbitro de fútbol. Probé, me gustó, hubo tres o cuatro compañeros que me animaron a poder desarrollar esa faceta. Me gustó y en definitiva continué. Cuando vi que la podía desarrollar y tenía ciertas aptitudes que favorecían que yo pudiese seguir en el arbitraje, bueno, pues, y esas aptitudes estaba clarísimo que estaban marcadas por la edad, por la preparación física y porque en definitiva los demás compañeros pues ya habían pasado por esa faceta. Yo empecé ahí y ahí me quedé.
Pues sí, bueno, y nuestro amigo Miguel.
Pues yo...
¿Cómo comenzó? Bueno, porque empezaste de jugador.
Yo primero estuve boceando. Primero estuve boceando.
Ah, boceador.
Fui militar, estuve en la mili peleando y fui subcampeón de España militar. Me robaron la pelea en Valencia.
¿Dónde?
Mi teniente cogió hasta una pistola y todo para cargarse a los tres árbitros. Sí. Como estoy diciendo. Tiré al tío tres veces. Y después me lo dieron a los puntos. Bueno, total, que
te acuerdas perfectamente.
Después ya empecé jugando en el Victoria. Primero estuvimos preparando el campo de Pérez Cubilla, donde está ahí el campo actual de Pérez Cubilla. Fuimos la gente del barrio, los chavales que íbamos a jugar a los pueblos con la camioneta, cogíamos y empezamos, total, en resumidas cuentas, que empecé a jugar con el Victoria, muy contento que estaba allí con los compañeros, eran maravillosos. Después el presidente, un triste albañil, pero no nos faltaba de nada, Vicente el portugués, y era, no nos faltaba de nada.
Vicente Bautista,
Carranza. Sí, después del Victoria me fui a Bar de la Musa, llamaba a Bar de la Musa, pero allí ya no veía compañerismo ni había nada. Digo, no, yo soy de Huelva, para Huelva, y empecé a jugar con Pipión en el Villaplana. Pero resulta de que estando un día allí, pues vino el gerente de allí de Llerena, de la Corporación Deportiva Llerenense, me vio jugar. Dice, ¿quieres ir a probar a Llerena? Yo te llevo en el coche. Digo, bueno, pues iremos. Y fui para allá y quedé allí. Pero tuve la mala suerte de que me enamoré, o la mala suerte, de una chica. Y fue mi mujer, yo estaba casado. Y fue mi mujer a buscarme allí algún espectáculo. Claro. Y me vine para... Me vine para Huelva, vaya, me vine para Huelva. Y entonces hubo una huelga de árbitro. Y Andrés Estrada Manzano me dice, a Lema, estaba Rodríguez Barrio,
Martín Jiménez,
y digo, bueno, pues yo he visto. Pero hay una anécdota que quiero contar. Resulta de que estaba mirando yo en la orden un partido al Monte Juvenil, Nacional de Juveniles, con el Atlético de Huelva. Y había dos jueces de línea, uno el Pepe, que le dice Pepe el Loco, que lleva un escudo de Recreativo aquí pintado, y el otro era Ramos Suárez. Pero con el tío llevaba unas medias puestas de mujer, con toda randa, por todo sitio, vaya. Total, que cada vez que atacaba el equipo del Almonte, era muy recreativista, pues levantaba el banderín. Así que nada, nada. Y me dice una de las veces, digo, esa cuenta bien, hombre. Me acerqué y salta a voz y dice, vaya que está vendido con el Almonte. Y voy y le saqué la tarjeta roja, se fue de la y lo eché a la caseta. Y ahí a partir de ahí pues, me he llevado 34 años. Pero he estado después de los 47, que era cuando teníamos que dejar porque no podíamos ya con 47 años. Después seguí pitando empresa y amistad. Y 10 o 12 años o 15 más.
Estupendo.
De esto ya te hablaré luego también en otro momento. Que hablen los invitados.
Aprovecha.
Eso que dice Miguel, cosa, don Andrés Estrada Manzano, sí. Pues yo cuadró que en 3 años estuve retirado del colegio porque no me ascendieron a preferente, ¿no? Y estuve 3 años retirado, después volví otra vez y volví a ascender y ya me subieron a preferente con 43. Digo, ¿ya dónde voy yo ya, no? Yo había entrado ya con 30 años. Ahora los chavales entran con 14, 15, entonces hay tiempo, pero con 30 años ya, y más en Huelva era difícil en esa época. Entonces yo, por mi cabeza, no pasaba de que se pudiera terminar una competición oficial con árbitros, ¿entiendes?, no federados de fuera. Entonces, como yo había sido árbitro, estaba retirado en ese momento, hombre, yo cuento contigo, tal y cual. Entonces recuerdo que pité una semana, y mi amigo, buen amigo Chamorro Adame, que ha fallecido hace poco, en descanse en paz, pues me dice, me ve por la calle y me dice, Pepe, parece mentira que tú hayas pertenecido a nuestro colegio y esté haciendo esto. Eso me dio que pensar y ya no pité más. Pero también le respondí y le digo, te voy a decir una cosa, Pepe, yo al colegio de árbitros de momento no le debo nada, no le debo nada. Yo estaba ahí, y he visto que no, un ascenso que era para mí, que lo veía claro, que me lo dijeron, que estaba el número uno en Sevilla para preferente, que era mi gran ilusión, porque yo ni tercera ni por asomo. Ahora veo que podía haber llegado a lo mejor a tercera, porque gente que venían detrás mía, con una categoría menos, que entraron conmigo, y casi con la misma edad, subieron a tercera. Y entonces me cortó ahí la eso y yo se lo dije. Pero digo, no te preocupes, Pepe, que lleva razón. Y entonces fui leal y después volvimos a entrar, empecé otra vez desde abajo, de segunda regional, como por la Roa ya no hacía falta más que un año en la categoría, volví a ascender a primera regional, porque yo le dije al delegado, le digo, mira, para que no se pierda, pues yo mi tierra, amigo, para que no se pierda, en eso pasaba, la plaza aquí en Huelva, coge un chaval que está en puerta y lo mete en mi lugar, ¿no? Entonces cogió a Ruiz Díaz. Tuve 3 años retirado. Dio la casualidad de que en 50 años que he trabajado caí en el paro 5 meses. Y entonces decía yo, ¿dónde puedo yo? Para que los chiquillos coman 2000 pesetas toda la semana. Más el gusano me picaba. Fíjate, me pica que todavía estoy pitando, ¿no? Ahí te lo digo todo. Y resulta que volví y ahí. Y después ya ascendí, volví a ascender a preferente a los 43 ya. Con 37 me dijo que era viejo.
Hasta ahora. Bueno, hemos escuchado a los colegiados que empezaron por el fútbol provincial y pitaron el fútbol de empresa. Y los jugadores que tenemos aquí, tanto Isabelo Ramírez como Julio Peguero, terminaron de una forma esporádica en el fútbol de empresa. Tienen su largo recorrido por el fútbol provincial, el fútbol nacional, pero tienen un pequeño apartado para el fútbol de empresa.
Yo de jugar no, pero soy Isabelo. Yo de jugar no jugué nunca. Lo que pasa es que tengo un hermano que se llama Juan de Dios, que se vino aquí al polo y lo colocó de momento la aragonesa, y entonces el que llevaba la aragonesa, que vivía en la Plaza Justo, no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo, ¿por qué no entrenas tú a tu hermano con el equipo y todo? Y tenía allí en la aragonesa, tenía un campito y estuve como 2 meses entrenándolo, y eso fue lo que yo tenía de vínculo.
¿Pero
con...
no jugó nunca en el fútbol de
empresa? No jugué nunca en el fútbol de empresa. Yo cuando dejé el fútbol lo dejé total, no jugué, vino equipo de tercera, digo, no, se acabó, y me metí entrenado, pues yo terminé de jugador y cogí el equipo juvenil del recreativo. Me llevé 22 años más entrenando.
Sí, vamos. Además,
yo quiero preguntarle a Gaetano, sí. Perdona, Gaetano.
Claro.
Siempre me he preguntado yo, vamos a ver, ¿por qué en Extremadura salen tantos árbitros de primera y en Huelva no han salido? ¿A qué iba eso? ¿A los dirigentes que estaban allí o a algún cargo? Porque tú sabes que Extremadura tenía un montón de árbitros en segunda y en primera.
Todo tiene su explicación, Isabelo, y es una de las peleas que yo he tenido, pero a nivel nacional, con el mismísimo presidente Plaza. Eso mismo me preguntaba yo, exactamente lo mismo, y me decían que eran las circunstancias, que me dejara de hacer ese tipo de preguntas, porque yo decía, ¿por qué se rigen los estándares de clasificación de los árbitros? ¿Por puntuaciones? ¿Por méritos? ¿Por qué? Y me decían, dice, bueno, ¿por qué haces esa pregunta? Le digo, ¿por qué en Andalucía hay ahora mismo tres árbitros, cuando yo estaba, tres árbitros en primera división, mientras que en el País Vasco había cinco? En Cataluña había cuatro y en Madrid había cuatro. Digo, dice usted que, le decía yo al presidente Plaza, dice usted que por criterios de clasificación. No, eso olvídalos, porque son subjetivos. Eso mismo pasa en Extremadura, o pasaba en Extremadura. ¿Qué sucede? Que si lo veíamos desde el punto de vista de la cantidad de fichas de jugadores que había en cada una de esas regiones, Andalucía tenía que tener aproximadamente 8 árbitros en primera división.
Es lo que me extrañaba a mí.
Bien. El País Vasco, 2. Cataluña, 3. Y Madrid, otros 3. O sea que triplicaron prácticamente esas federaciones y, sin embargo, seguíamos estancados. ¿Qué pasa? Que los andaluces no sabemos arbitrar. Y nos respondía, uno de mis compañeros nos respondía, no, Caetano, no se trata de eso. Mira, es que esto del mundo del arbitraje es también muy delicado. Dice, lo mismo que en el País Vasco no hay toreros, en el fútbol andaluz, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Le digo, vaya, respuesta más idiota, más estúpida. Le digo,
te estaba toreando, hablando de toros.
Te estaban tomando el pelo, ¿no? O sea que en Andalucía, porque sí se torea, y se torea mucho y bien, resulta que hay muy buenos toreros. Y ahora, porque en el País Vasco no se torea, no. Digo, pues por esa misma circunstancia nosotros tenemos aproximadamente 1 millón, todavía no llegábamos, pero estábamos a punto de llegar a 1 millón de fichas de jugadores de fútbol, mientras que el País Vasco era la tercera parte. El País Vasco, con toda la tradición que tenía detrás del País Vasco. En Extremadura hubo un hombre que se significó muchísimo en el mundo del arbitraje, un árbitro internacional, Sánchez Ibáñez,
el que nos pitó en el Ferro con el Recreativo,
el Ferro aquí que expulsó
ese Sánchez, yo lo conozco yo.
Sí. Sánchez Ibáñez, bueno, pues ese hombre fue un poco el que inició la carrera, porque desde anterior a él no había habido ningún árbitro que tuviese unas categorías más o menos a ese nivel como internacional. ¿Qué sucede? Pues que eso ayudó muchísimo a que se desarrollara la labor de los árbitros, y también que en España funciona muy bien la influencia. Si eres poderoso, vas a conseguir más resultados más positivos, y eso en el mundo del arbitraje, decían que el camino, que no es un camino de rosas. Yo digo que sí, que es un camino de rosa el mundo del arbitraje, y eso es lo que le digo yo a mis compañeros que empiezan ahora. Pero ten en cuenta que en ese camino, si eres una hormiguita, porque empiezas desde cero, en ese camino hacia la rosa te vas a encontrar un montón de espinas. Y ahí es donde o te caes, ya, o si eres fuerte, vas a llegar hasta arriba.
Mira, hablando de Sánchez Ibáñez, claro. Para que lo sepa la gente del Recreativo, que lo saben, Sánchez Ibáñez le pitó al Recreativo con el Ferrón un ascenso a segunda división.
A segunda
y expulsó
división.
A Julián.
Y a Poseiro.
Y lo eliminó el Recreativo, pero se fue totalmente.
Aunque se perdió 0-1.
Sí, pero después aquí se perdió
0-1, pero ascendimos. Pues.
Bueno, tenemos también a Julio Fernández Peguero, que no sé cuántos años hasta la Liga Recreativo. No sé cuántos ha estado. Si 20, 30, 50, la verdad.
No, los últimos han sido 32 años.
32 años.
Los últimos.
¿Y cómo llega Julio Fernández Peguero al fútbol de empresa?
Bueno, pues yo llegué cuando yo dejé el fútbol. Yo estaba aquí en Huelva y unos amigos, Ricardo, mi hermano, Salva, que era el que llevaba Reunto Minera, pues me convencieron y bueno, pues decidí jugar, ¿no? Y estuve jugando año y medio. Y te digo una cosa, quedé muy contento porque me gustaba lo que se vivía, cómo se vivía. los ambientes que se encontraba en los campos de Huerva y de la provincia, y así fue mi llegada.
Claro, bueno, además del ambiente, la calidad de los jugadores que estamos en el fondo de empresa. Sí. Aquí tenemos a nuestro asesor deportivo que nos puede leer unos cuantos, pero jugadores que pasaron por primera división.
Pues, fíjate, te empiezo por Miguel Ángel Molina Pong, acaba de fallecer ahora, estuvo en el Córdoba en primera división y jugó en Río Tinto Patiño. Juan García López, que también ha pertenecido al Recreativo, ¿no, Isabelo?
No me acuerdo si.
Jugó en Pescadería Juan García López. Pero es de Rociana. ¿Te acuerdas de este hombre? Tiene 83.
Yo me acuerdo que hubo uno de Recreativo que jugó en Rociana, pero no sé si sería esto o no este, pero me acuerdo.
Este Juan García López. Sí. Después han estado también Rafaelito Marín Reyes, sí, que estuvo en el Marbella. Sí. Vicente Quile. Sí. Vicente Quile también perteneció a nosotros al Recreativo. Juan Rodríguez Cibiane, sí, cómo no, ¿no? Isabel Rodríguez Martín, también lo tenía yo aquí.
Ramírez.
Ambrosio Alcorta Ñorga,
sí,
que trabajé yo con él. Manuel de la Corte Cuadrado, también jugó en empresa, jugó en el Instituto Nacional de Previsión. Sí, era el portero de Recreativo. Ricardo Pérez González, me quería yo con él, el Barrio Obrero, también estuvo en Río Tinto Padiño. Suero, los otros días lo vi, Antonio Suero Liañe. Macegoza también estuvo, también perteneció en los escalafones inferiores, después se fue al Moguer y tal. Esos jugaron en Fosfórico. Pedro Macías, que también fue del Moguer, también estaba en Fosfórico. Román, el Huelva, que le decían, también de Fosfórico. Y después están, por ejemplo, Joaquín Berbel Moreno. Joaquín Berbel era en el Puerto, pero este es de los tiempos de Velódromo, de Aurelio.
Los hermanos Berbel.
Exactamente, de los tiempos de
Antonio Conesa, que jugó en Madrid.
Antonio García Muñoz.
Con visitadores médicos.
García Muñoz, sí.
Antonio Conesa.
Conesa también, lo tengo aquí también. Está García Muñoz, que estaba harto yo de preguntar por él, y resulta que vive ahí frente de lo que es el asilo de ancianos, hacia arriba. Y fui un día a verlo allí y estuve un rato con él hablando.
Ahí está, bueno, pues aprovechando lo de los jugadores importantes y la importancia del campeonato de empresa, estoy intentando sacar un libro precisamente dedicado al fútbol de empresa de esa época, del año 45, que es cuando empieza con la Semana del Trabajador, en fin, empieza hasta el año 89. Vamos, y la institución no tiene interés ninguno, además pasan olímpicamente del tema. He ido a todas las instituciones, en fin. Si quitamos a Teresa Herrera, la delegada de la Junta de Andalucía, y Rafael Romero, gerente de IQB, el resto de instituciones han pasado olímpicamente. Y el problema es que hay responsables de esas instituciones que han jugado en el campeonato de empresa y no tienen el más mínimo interés en decir, mira, pues tú, una cosa interesante es recoger 40 años de ese fútbol de empresa en el que han pasado 200 empresas, desde Almacenes Arco, Calzado San Cayetano del año 40 o 50, hasta cuando entró el Polo en el año 70.
Dos empresas mías también, Construcciones Rueda
también está, tengo yo una
Construcciones de Sudoria.
Pues el campeonato del
año 94.
El que llevaba lo de los equipos de empresa no era Cadena, Alfonso Cadena. Ese, el padre, era brigada en Tarsi. Alfonso Cadena es una persona súper importante.
Sí, exactamente. Y era brigada en Tarsi.
Y estaba metido también.
Y para yo poder jugar fútbol antiguamente en Regional Preferente había que tener 18 años. Antes no jugaba de amateur, eso no jugaba. Fue el Ayuntamiento de Adorno y sacó una partida de asiento mía que yo tenía 17 y puso 18. Y por eso yo empecé a jugar fútbol, por el Cadena. Lo conocía bastante bien.
Alfonso Cadena, vamos, en el fútbol de empresa, sí, es de las
estaba
personas.
En el sindicato, ¿no?
Sí, sí, exactamente, de las personas más importantes. Tenemos una fotografía que no sé si la pondremos en YouTube, precisamente del campeonato de empresa, donde se ve a Bilio Cayetano Bueno, con dos personas muy importantes del campeonato de empresa, que era Ricardo Mancha, de los exportadores aquí de Pescadería, que murió muy joven, en el 78. Exactamente.
Yo lo marqué en el Río Tinto.
Además era delantero centro,
de Río Tinto.
Bastante bueno.
Y era Ayamonte también jugó.
Eran dos hermanos, creo que era Paco Mancha.
Eran tres.
O tres hermanos por lo menos.
Tres
hermanos.
En Ayamonte jugó Mancha.
A ver, tu hermano sigue vivo todavía, ¿no?
A mí se me han muerto dos y tengo dos por detrás. Yo soy el que vestí en Puerta ahora.
El que hacía de presidente. No,
el que...
José, se murió hace dos años. murió el mayor, José que va detrás, yo y dos más. Pero yo, el que te importa, soy yo.
Con él me llevé.
Pero vamos, yo debo pasar.
Con él me llevé una sorpresa. Había estado pitando, esto es una anécdota también que se puede explicar. Había estado pitando allí y estaba lloviendo. Y cada vez que yo iba, joder, qué contento estamos, Rueda, hoy vienes tú aquí. Hoy no hay aquí jaleo ni nada. Total, que ahí en un córner, yo siempre tenía la costumbre de ponerme, aunque estaba en línea, yo decía, tú vete un poquito para afuera y yo me pongo aquí en la línea de portería. Y resulta de que había uno y le fue a un espectador del otro equipo, era el Alorno, le fue a pinchar el paraguas. Y yo le quité el paraguas, digo, porque la decía que me dé cuenta, y le di con el paraguas y le di aquí. Total, que fue allí la Guardia Civil, está bien lo que usted ha hecho. Así me dijo, está bien, si la arma toda la semana insulta, le pega, quiere pegar a los árbitros, bueno.
Ese hombre gastó 10 paraguas en la temporada.
Bueno, pues mira, Isabelo, llegué y a las 2 semanas fui allí a pitar otra vez, jugaba con el Cerro. Y llevo allí al vestuario y hizo de delegado tu hermano también. Él hacía de todo allí, un trabajador bueno del fútbol. Y me dice,
conmigo hizo de delegado también.
Te tengo que comunicar una cosa. Digo, dime, Pepe, ¿tú te acuerdas que le pegaste el paraguaso? Ha muerto.
Tan fuerte lo dices.
Así me dijo, vaya, no espero a decirme el motivo ni nada.
Tan fuerte lo dices.
Calla, no, calla. Y yo pues me puse nervioso, digo, fíjate.
Y dice, ¿le compraste un paraguas?
Bueno, pues escucha.
Una sombrilla.
Escucha, coge tu hermano y me dice, te veo un poquito nervioso. Que no ha muerto del paraguaso, hombre. La ha cogido con una sobredosis. Al entrar, no hay una mina colorada con mineral colorado. Pues ha quedado allí muerto con otro más muy grave y el muerto se han sentado allí. Digo, hijo, la real, me debía de haber dicho antes.
Que iba a morir, claro,
no, me debía haber dicho antes. ¿Te acuerdas del paraguas? Pues ha muerto por esto y esto y esto, pero me dijo así.
¿Qué el paraguas?
Pues claro, buen día. Digo, verá la que te vale aquí hoy. Si hay familia, hay de ahí y esto. Pues sí, y eso fue una de otras también.
Interesante.
Siempre la he tenido yo.
Yo quería preguntarle a Caetano si le ha arbitrado a Isabel, lo que seguro que sí.
Bueno, sí, le he arbitrado.
Sí, también.
Ha sido partidos amistosos.
Amistosos.
Por la normativa de que en el Colegio Nacional no puedes arbitrarle oficialmente en competición oficial a un equipo. Dos defensas.
Ya está,
lo de dureza,
eso ya es
una faceta que sería muy discutible, porque se puede ser duro, pero no
ponía en respeto.
Y no hacía falta entrar a disputar la jugada, sino el delantero ya sabía quién estaba marcando. Y en el momento en que tú ves cómo te están haciendo el marcaje, ya tú te lo pensarás si hacerle diabluras o hacerle un cañito, que es lo que más le cabrea a los defensas. Defensa que le hagan un cañito, eso ya es mortal, porque la próxima te voy a dejar el sello, te coge la matrícula y te deja el sello.
Yo tengo, lo sé positivamente, tengo fama de que he sido el leñero, como soy. Yo no he sido el leñero, ¿no? A mí nada más que me han expulsado. En 16 años me han expulsado 3 veces.
Tú no eres el leñero. 3 veces.
Yo entraba duro por la pelota. De hecho, me partieron una pina por entrar duro. Yo salí muchas veces perdiendo.
Había que tener.
Ni Peguero tampoco era.
Para jugar detrás de Isabel hay que tener. A mí me ha marcado, ¿eh? ¿Sí? Me ha marcado y lo que me dio un día fue una hostia. Y no es.
Eso no es marcar.
No, fue.
Jugando de la Peguero, que tú no yo, eras duro sí, para no nada.
Y después cuando. Yo vine de lateral aquí, en el Sevilla lateral, Santander, Vigo, y cuando vine aquí. Pues salió Sivianen. Entonces lo pasaron a la derecha, a mí me pasaron al centro. Y fui después central. Pero no, libre no, me gustaba marcar. La marca la quería yo.
Sí, ¿no?
Mister, yo recuerdo aquí un partido, no sé qué equipo era, pero yo creo que al delantero centro allí, cuando el árbitro estaba muerto de espalda, le dite más pellizco que a un jornazo. Pero tela, ¿eh? Por todos los.
Yo siento decirte que no da un pellizco a nadie.
No, yo te voy a decir una cosa.
Tú de la grada no puedes un pellizco. Pasando por ahí.
Sí, se veía.
No. Tú no puedes dar porque yo le pego un pellizco.
Lo que sí me maravilla de ti, no. Isabelo, era
cuando estabas en el Onubense, empezaste en el Onubense, me acuerdo yo perfectamente, ¿cómo iba tú eso? Fuerte la pelota, no iba al tío, eso es verdad. Pero conforme tú caías al suelo, lo pronto que te levantabas y te reaccionabas. Y reaccionaba.
Yo esto, venía esto de la, no visto venía, ningún yo venía de la familia del de un circo,
que no tiene el suelo,
por
no,
eso me levantaba rápido.
Tú hacías así con las dos piernas y después arriba.
Pero yo en el Onubense nada más que jugué 10 partidos, ¿eh? 10 partidos, güey, a los 10 partidos ya, ya, ya. Me pasaron al primer equipo. Y en el primer equipo, lo sabes, Julio, había 7 vascos que habían sido campeón de liga. Estaban Maule hasta Mauregui, Rentería, López, Urquío, Marcaida, Merodio.
¿Manolín?
No, Manolín no.
¿No estuvo ahí Manolín también? Manolín estuvo también, pero no
consigo. Gente estaba ahí. Y Medina, del Atlético de Madrid.
Pero nosotros, con
este equipo jugamos
poco.
Pero a mí lo que más... A mí lo que... En 10 partidos que yo jugué en el Onubense es los más que recuerdo. Porque cuando me dieron la oportunidad, yo estaba haciendo la mili, yo jugaba en taxi, me llamaron para jugar, y digo, bueno, ya venga a jugar. Me pasaron ahí, jugué el primer partido, jugué 10 partidas. Me pasaron y me dio, fue mi pero me daba lástima dejar el equipo que teníamos en el Onubense. En el Onubense tenía un equipo precioso.
Es que lo tuyo fue rápido,
¿eh? Yo 10 partidos. Sí, y al otro año, a mitad de temporada, me traspasaron al Sevilla.
Exactamente. Fue
de
rápido
todo. En el Warner Tarsi, a año y medio.
Y Sevilla. Después creo que internacional, ¿no? Fue 23. Sí,
dos veces fui su 23.
Sí, claro. Fuiste rápido.
Ese equipo interesaba que no existiera en Huelva.
No, lo quitaron porque hubo una cosa que lo quitaran. Porque
es mejor no comentarla.
No,
pero. Ha prescrito.
Pero, no, él dice que mejor no nombrar a nadie.
No nombrar a nadie.
Fueron a con Berroca y quita el equipo porque se va a cagar recreativo, que va más gente. Pero no vence que recreativo.
Nosotros, aquel año que debutamos mucho. Hubo y se dio la circunstancia y curiosidad que la última jornada Castimiro Benavente nos colocó a 8 de Huelva.
¿Y este es el primer equipo?
Y este es el primer equipo.
Bueno, a mí también me metió yo.
Entonces no existía lo que hoy existe, que nada más que puede haber 4 jugadores del equipo filial y licencia. Eso no existía antes. Bueno, y jugamos contra el Mestalla que recordamos. Que venía Pepe Claramunt jugando con ellos y le metimos 5-1.
Los 3 que jugador era Martínez Oliva.
Martínez Oliva,
Pedro y San Pedro.
Y San Pedro. Y te digo, sí. Y ganamos 5-1. Y aquel año, todos esos jugadores en el trayecto del año jugábamos con el primer equipo. Claro, uno más, otro menos. Pero jugamos. Al siguiente año, pues tenía que desaparecer ese equipo y subimos todo a la primera plantilla. Y al siguiente año, pues no sé todavía, le encuentro explicación.
Pues, ¿te lo imaginas?
Nos quedamos todo libre, todo. Chinchón, Ricardo, yo, todo. Cada uno cogimos un rumbo. Pero te vuelvo a repetir, ahora que se habla tanto de cantera, pues en la etapa nuestra jugamos 8 en un año.
Pero ese equipo venía de ser subcampeón de España juvenil, que eliminó el equipo. Lo metieron
¿De quién? El entrenador del
Lebrón, primero fue
Lebrón. Y después Fernando Guillamón. Cuando tú llegaste era
Fernando Guillamón.
Era el entrenador. Y el entrenador del equipo juvenil que tantos jugadores sacó y que tantos jugadores, todos los jugadores que yo te he comentado, y los que eso no se ha hablado nunca en Huelva. No se ha vuelto a hablar, o sea que hablamos ahora, pero bueno, no se acuerda. El equipo juvenil nuestro llegó a jugar las semifinales de España.
Pero estoy lleno.
Eliminamos al Ceuta, al Valencia, y nos eliminó el Bilbao.
Y montaste en avión por primera vez.
Y nos eliminó el Bilbao.
Te hicieron un uniforme raya a los jugadores y fueron en avión.
Sí, fuimos en avión con un uniforme nuevo. Sí. Y aquello fue lo que...
Yo me acuerdo.
Te digo que de un equipo juvenil que ha llegado a la semifinal de España y no
se lo sabe. Pero hay otro. Pero Julio no hubo defensa, era extremo izquierdo.
Extremo izquierdo.
Y en la selección andaluza era de los que más goles metía.
En la selección andaluza con jugadores de nivel y te veo a la Aquino Quino, Antonio, Dion y toda gente. Yo fui el máximo goleador de la andaluza y quedamos campeón de España.
Yo no sabía.
Yo no soy hombre de programa técnico, y con jugadores como Quino, que un jugador que fue internacional, que jugó en el Valencia, en el Betis y tal, pues yo quedé más goleador. La fortuna que tenía era que yo hacía mucho gol.
Sí.
Tenía gol.
Yo te recuerdo como estaba diciendo.
Gustaba más los banquillos y la
estando, no sé si estaba él, ya en el recreativo, pues Casimiro buenamente me colocó de lateral izquierdo. Sí.
Claro, bueno. Yo empecé de entrenador aquí con Ramón Cobo.
Con Ramón Cobo.
Lo echaron y ficharon a Benavente, que no se podía centrar en el banquillo porque había estado en el Levante.
En el Levante.
Y fuimos a Levante Uruguay y se fue a la grada con un walkie-talkie al banquillo. Y no podía porque había fichado en el mismo año. Y entonces fue cuando te puse a ti.
Sí.
Y fue el que, estando de ahí, me traspasó al Sevilla. Pero Sevilla. No, él no quería.
Estamos en Barcelona.
No quería. ¿No?
Estamos en Barcelona en el hotel y te fuiste de ahí al mediodía.
Pero fíjate, no fuimos a Agua Inca.
O sea,
me acuerdo perfectamente.
No fuimos a Agua Inca. De Inca estuvimos en Mallorca viendo. De allí nos fuimos en barco a Barcelona.
A Barcelona.
Y Barcelona al Hotel Condado. Y Hotel Condado me llamó. Y Benavente me decía que no me daba el billete.
15 días, una semana fuera de Huelva, entre Mallorca y Barcelona, fue cuando lo traspasaron a Sevilla.
A mí me gustaría preguntarle a Isabelo, dentro del mundo del arbitraje, que es un poco el que yo puedo conocer, ¿qué diferencia ve él entre los árbitros de aquella jornada de tus tiempos y los de hoy? Es decir, tú has estado en primera división, sabes perfectamente el comportamiento de los jugadores que tenía que tener en el terreno de juego, en un tipo de competición de alto nivel como era el vuestro, y el árbitro tenía que estar en consonancia, lógicamente. ¿Qué diferencia ves entre aquellos árbitros y los que hay hoy en la plantilla del Comité Nacional?
Pues yo te voy a decir la verdad. Como un 50% me quedo con aquella
igual
que ahora.
Igual.
Había unos árbitros con una categoría enorme. Y te puedo decir, tú lo sabrás, Guruseta, Ortiz de Mendivi, estaba Salechiegui, que era de esa, que era de Zaragoza, sí. Toda la gente eran árbitros muy buenos. Pero yo ahora veo los partidos y es que mira que yo soy ese jugador. Yo no sé cómo los árbitros pita o no pita y se van todos, 4 o 5, se van. Antes no nos íbamos. Yo me acuerdo de Guruseta, que yo era capitán, y cualquier árbitro que iba a la caseta a firmar dice, que venga a mí el capitán a hablar conmigo, y con los brazos atrás. No, nadie iba a avasallarlo, iba yo, porque el árbitro, yo le he echado la pelota a los árbitros, porque si va en contra de él, tú lo sabes mejor que nadie, oye, por favor, se equivoca usted, y no hace falta, pero bueno, otra vez nos beneficiará. Yo era ese el que iba a decirle eso. Y yo por después me iba, digo, la madre que lo parió, pero iba a hacerle eso, porque no, es que de ir contra un árbitro no vale para nada. Y yo me gusta más el arbitraje de anterior, aunque físicamente ahora quizás esté más preparado, pero no preparado, porque ahora toca mucho la pelota, pero antes esos árbitros, y cada uno tenía su defecto, no digo que no, pero me gustaba más la época yo pitaba, que yo jugaba, por lo menos 50% de árbitros eran muy buenos.
A mí también me gustaba más el arbitraje pasado que este. A mí este no me gusta.
¿El VAR?
No.
¿Ha venido bien?
No solamente el VAR. El VAR es una herramienta buena que ha venido al fútbol, pero hay una cosa, que el 90% de la gente no sabemos hasta dónde puede llegar VAR y cuáles son las funciones para el VAR. Pero yo prefería el arbitraje vuestro, porque siempre hemos saltado de cabeza y hemos saltado con los codos, se ha saltado con los codos, hemos entrado en disputa en balón, antes nos evitaba falta, hoy de evita falta. Yo veo hoy más un fútbol de mentira y más el arbitraje. Pues yo te digo una cosa, un árbitro de hoy, pero cualquiera de primera división, cualquiera internacional, yo creo que lo tendría muy difícil pitar en los años esos.
Cayetano, tú ves el fútbol televisado, ¿no?
Sí.
Y tú verás que a un jugador un día le da un codazo en el pecho y se echa mano a la cara.
La cara.
El árbitro no ve eso.
Y a
Sí, sí, lo ve perfectamente.
¿Y por qué no va y toma tarjeta? Y la próxima vez te echo la caseta. Y entonces quitaría eso. ¿Por qué es que se llama como lo grabo aquí, con los ojos así a recibirme el árbitro?
Vamos a tornarlo al revés. Sí. ¿Por qué lo hace el jugador?
Porque se lo permite el árbitro.
No.
Entonces, ¿cómo que no?
La acción nace del jugador. Sí. Si el árbitro no la sanciona, es otra cosa. Es otra cosa. Pero la acción la produce el jugador. Es decir, cuando un jugador salta y le mete el codo en el cuello a un contrario, y el contrario no sabe que le van a meter el codazo, se resiente, bien, perfecto. Eso lo ve el árbitro, lo ve el que está detrás y cualquier espectador. Pero un jugador que le han rozado y da cuatro vueltas o cinco vueltas en el terreno, allí sobre el aquello es una burla.
La culpa la tiene el jugador.
Entonces estamos de acuerdo en que el que realiza la jugada indebida es el jugador, no permisiva por parte del árbitro, sino que es el jugador el que provoca esa situación.
Quiere engañar al árbitro. Entonces usted le está robando la caseta, de verdad lo va así.
Muy bien, muy bien. ¿Y quién es el perjudicado en el momento en que a un jugador lo expulsan por ese tipo de circunstancias?
El equipo que la expulsa.
El equipo. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, o paralelamente, ¿quién? ¿Quién paga? El espectador.
Por supuesto.
Porque si eso lo hiciera Messi, y mira que le han dado, y le han dicho que aguante, si eso lo hiciera Messi, los japoneses y los coreanos que vienen a ver a Messi, al Nou Camp, cuando venían a ver a ese jugador, pagaban lo que fuera por él. Si a los cinco minutos ese jugador es expulsado por hacer ese tipo de acción, ¿a quién hay que sancionar?
Pero yo
¿el árbitro por ser permisivo o el jugador por provocarlo?
Tú, cuando iba a firmar los capitanes, la advertía de lo que podía pasar, de lo que lo veía. Tú dirías, señores, voy a pitar lo mejor posible, portarse bien, cosas de esas que decían los amigos.
Yo no le decía nada.
¿No?
Nada. Pues ahí está Pepe Lema, que ha arbitrado
conmigo. Pues yo digo que no, pues yo pitaba.
Absolutamente yo, nada. Cada uno sabe lo que tiene pita, que hacer.
Y
en
decía,
su momento.
Yo te conmuto a mí, señores, que voy a estar pendiente de todo, no complicarme la vida, voy a estar pendiente, y el que no lo haga, no que lo amenazara, pero ese cuando le expulse, el público parte, todos los aleos, el jugador ya, el segunda vez no se tira con la mano en la cara, porque está viendo que lo van a evitar, y el entrenador dirá, no te tires más porque perjudica, y la directiva lo multará.
Pero si es que es absurdo cuando a un jugador lo expulsan, de que la gente encima le aplaude. Es absurdo, es ridículo. Y ahora ya sí se están concienciando algunos jugadores, se acercan a él y le pegan un pescozón. Oye, idiota, que nos dejas con 10, imbécil.
Mira,
que la gente nos aplaudirá, te aplaudirá a ti, todo lo que tú quieras. Pero a mí me haces trabajar el doble. Ahora tengo yo que ocupar tu sitio.
Abilio, hay una jugada hoy en el fútbol, que es la que te pitan más frecuentemente, y tú que has sido árbitro, bueno, pues tú habrás visto 200.000 pisotones, porque cuando tú vas a la disputa del balón es difícil que tú no toques el pie del contrario. Bueno, pues hoy es la falta que más te pita en el fútbol español, la del famoso pisotón. Entonces yo no puedo entrar a disputar un balón, porque normalmente o toco el balón antes, o si tú le has dado el balón, hay contacto de mi pie con el pie. Bueno, pues yo es una de las faltas que yo veo más frecuente que se pita hoy, pero que yo la encuentro absurda. Yo la encuentro absurda porque hoy como te digo, yo me quedo con el arbitraje anterior, porque existía esa falta también, y no es porque haya cambiado el reglamento ahora o porque hayan puesto, pero que yo la encuentro demasiado absurda para que le cueste hasta una expulsión a un jugador.
Se puede ver que tú saltas y al caer tú no estás viendo el pie de abajo, pero el árbitro da cuenta cuando tú vas con el pie, no vas al balón y vas al pie. Eso que tiene que dar cuenta el árbitro.
El árbitro ve siempre.
Exactamente.
Es como si intuyera la intención del jugador.
Y ya conocería a los jugadores.
Por supuesto.
Sí, conoce, lo conoce. Y el que daba a la derecha y el que daba con la izquierda.
Exacto. Y el que daba sin medir su potencia, la fuerza que podía desempeñar a la hora de entrar en una jugada, y veías perfectamente, pero es que clarísimamente se veía, cuando un jugador iba a disputar la pelota. La pelota es un dulce que está ahí, y me lo quiero llevar yo, porque me pertenece, y voy a por él como
sea.
Yo
soy por la pelota, a veces, y llego antes o llega después.
Que te llevas por delante la pierna del otro, después del balón. Bueno, muy bien, para eso es un cuerpo que no lo ponga el otro, que lo retire. Pero yo le voy a la pelota. Y por muy... hay una jugada que a mí me discutían mucho en las reuniones, en las asambleas del Comité Nacional de Árbitros en Madrid, cuando me decían, que yo defendía las jugadas que los jugadores muchas veces no las interpretan bien. Hay una jugada que era muy clásica y sigue siéndolo en el fútbol inglés, se practica, que es el tackle. El tackle es lanzarte en plancha con los dos pies hacia la pelota. Tú te puedes lanzar siempre que te lleves la pelota. Le estás poniendo un obstáculo para que la juegue el contrario. Si el contrario lo derriba, no lo derribas tú, lo derriba la pelota, que quite los pies o que se atenga a esa cosa. Ahora, si tu intención es llevarte por delante los pies del contrario y queriéndolo justificar con que te has llevado la pelota y no la has tocado, entonces cuando viene la mala intención, que es lo que interpreta el árbitro. Y ahí viene la sanción.
Escuchemos a Miguel Rueda.
Yo cuando dos años estuve en Preferente, ya después yo dejé, y cuando llegaba a los pueblos, le decía a los jugadores, a los entrenadores, tened cuidado que viene a arbitrar Rueda, ¿eh? Eso le decían. Así, lo juro ante Dios y por mis hijos, que viene a arbitrar Rueda, que no se casa con nadie. Y decían ellos mismos, queremos a Rueda mejor fuera que dentro, porque no nos da nada. No nos da nada, y afuera tampoco nos quita. Es decir, y después de una cosa, yo a los jugadores no les decía nunca tener cuidado este o lo otro. Cuando llegaba a firmar, le daba la mano el juez de línea fulano, el juez de línea fulano, yo no os digo nada, ustedes sabréis lo que hacéis. No le dije nunca, no voy a pitar esto, voy a pitar aquello, voy a pitar lo otro, nunca. Y jamás tuve problema, nada más que una vez en un campo, con el todo lo del paraguas, no tuve más complicaciones. Y cuando sea el juez de línea, yo no lo he dicho antes, sí, ¿no? Cuando sea el juez de línea tenía una media toda llena de grietas de esas de las mujeres. Y está desarrollando el arbitraje. ¿Qué iba a decir? Yo me decía que ya la sienta de mi niña al médico.
El futbolista, yo sí quería comentar una cosa.
Sí. Capitano, el futbolista en aquella fecha, el capitán, o sea, sabe el árbitro que va a pitar.
Y los entrenadores.
Cuidado que viene aquí este, ¿eh? Claro. Cuidado. Yo una vez en Castellón me pitó Gruseta, no con el Celta. Y digo a mi compañero, hijo de puta, vamos por ello. Y dice, te puedo expulsar por eso. Por decir, hijo de puta. Ya sé que no lo ha dicho tu compañero que se vaya para adelante. Pero te puede expulsar, digo, sí, pero tú sabes, venga, pero no lo digas más que te expulso.
Sí. Yo veo en las normas nuevas que dejan seguir, para mí es peligrosísimo, para mí. Yo creo que un día lo quitarán. Fuera de juego, dejan seguir la jugada bastante tiempo, no sé para qué, y luego cuando termina la jugada, levantan. Esa pregunta se la hice yo aquí a Munuera, que vinieron aquí los árbitros de primera, y Meler López, y me dio una explicación, pero ni me quedé con ella, yo lo que creo que eso pueda producir un día, Julio, una lesión grave, porque tú dejas seguir y tú ahora te encaras, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, delante del portero, y el portero se tira a tus pies y te parte la pierna, ¿qué pasa luego? Pero vamos a ver, tú en el momento que lanzas y el jugador está pasado, porque en tiempo tú lanzabas allí y estaba en el otro extremo y levantabas fuera de juego, fíjate lo que era eso, en eso hemos ganado. Tiene que estar en el sitio donde va el balón. Entonces, no sé qué. ¿Por qué dejan? Está metido. El momento que lance, ¡pum! Fuera de juego.
Mira, me gustaría.
Se gana tiempo y el peligro de una lesión.
Me gustaría preguntarle a Julio. Porque curiosamente coincidimos. Tú te acordarás. En el aeropuerto de Buenos Aires.
Sí.
Yo me imaginé lo que estabas haciendo por allí.
Viendo fútbol.
Y viendo jugadores.
Por supuesto.
Viendo jugadores.
Si estoy viendo fútbol, estoy viendo jugadores. Y si estoy en Argentina, que estuve 12 días entre Uruguay y Argentina, 8 en Argentina, 4 en Uruguay, era viendo fútbol porque allí se ve mucho fútbol.
Mucho fútbol.
Allí en Buenos Aires no te mueves de Buenos Aires y de un campo a otro, lo que tarda.
Sí, señor. Yo tengo algún conocimiento del fútbol uruguayo, sobre todo. Y te preguntaría, ¿qué diferencia hay entre los métodos de enseñanza del fútbol en Uruguay con los que hay en Argentina o los que hay en España?
Bueno, que se vive distinto aquí, por supuesto.
hay una cosa que la mentalidad de la afición, de los equipos y sobre todo de los jugadores es muy diferente, son más competitivos, tienen muchísima calidad, hay buenos jugadores, le dan muchas opciones al jugador joven. El jugador joven juega muy pronto en la primera división, tanto argentina como de Uruguay, porque nosotros nos surtimos de ellos y ellos tienen que hacer equipos de primera división con gente joven, ¿no? Pero que yo lo que sí veo es que viven el fútbol desde otra pasión.
O sea, no es la enseñanza en la pasión que le ponen ellos a
la pasión que le ponen
ahí
está. Y aparte la calidad es superior a la nuestra.
Pero ¿cómo se justifica esa calidad? Es decir,
ya te comento que tú vas ahora o cuando el año que yo fui a Argentina y estuve en eso, pues yo te decía una cosa, bueno, si yo estoy jugando a España no me lo puedo llevar porque no tiene la suficiente. O sea, porque si tú la primera edición ya estás jugando jugadores con 17 y 18 y 16 años, pues fíjate bien cómo están trabajando la base. Tienen que trabajar la base muy bien porque ellos subsisten de jugador de menor de 20 años.
Sí, no, en Uruguay concretamente el jugador con 18 años no ha jugado en primera división.
Yo creo que tú quieres decir que ¿qué diferencia de jugador argentino a jugador uruguayo? Yo he jugado con jugador uruguayo y jugado con argentino. Los argentinos le temen a los uruguayos en el campo. El uruguayo es más churruado.
Teniendo...
Es mucho más fuerte.
Menos instalaciones.
Le temen más miedo. Le temen. Pues yo he estado un montón de días y le temen. El argentino... Hombre, el argentino con Uruguay es triple. El Uruguay, ¿cuánto mitad de tiene?
3,5 millones.
3,5 millones. Argentina... Quizás 40. Sea 40. Y entonces, y fue campeón del mundo en Brasil, en Uruguay, ¿no? La primera vez. ¿No?
Cuatro veces. Dos en la Olimpiada.
Por eso te digo que Uruguay hecho rúa. Es que le echa un nervio y le echa un coraje que el argentino le teme. Yo estaba un jugador argentino y eso, y le temen al Uruguay. Cuidado que ese es como es, que no ve como es. Es más fuerte, es más viril. Pero busca el jugador y es ahí. Está con
ahí, ahí hay que estar ahí para la pregunta que tú me haces, Abilio. Hay que conocer muy bien el fútbol base.
Pero es que aquí en España también hay fútbol base.
Sí, pero no damos las oportunidades. Hay, y el Barcelona lo ha demostrado con tres chavalitos, cuatro que están jugando menores de 18 años. Porque le han cogido el entrenador y ha tenido la valentía y la odisea de cogerlo y sacarlo.
Pero, es verdad, y eso es lo que
no conocí, ¿eh? No, pero nada más. Aquí en Huelo, por ejemplo, por decir, pues no le damos opciones al jugador de casa de 17, 18 años o 16 años, no le damos opciones ninguna. Y allí el club de primera división sabe que tiene que tirar de ahí.
Sí. Isabelo, y en el caso de los defensas, como has sido tú, ¿qué diferencia ves tú de un jugador uruguayo a un español en los mismos estándares? Es decir, sí, se es fuerte, se es noble, se es, pero esa diferencia, ¿de dónde nace?
Eso lo traen de chico. El uruguayo lo trae de chico.
Lo trae.
Se ha perdido el fútbol en España, se ha perdido el fútbol de calle.
Claro.
Eso se ha perdido y eso. Ahora yo echo de menos jugadores que hagan el uno contra uno. ¿Cuánto vemos en un partido? Que regatee y se vaya por la... Claro. Tú ves un López Ufarte, tú ves un Ufarte que no tiene ese hueso. Ahora, la escuela es estupendo, pero la escuela ha moderado el fútbol de que toca. El fútbol es diferente, yo no soy el abuelo Porreta que ahora está más bonito físicamente, todo lo que da, pero a mí a veces me aburre. Para llegar a la portería son 10 minutos que te pones delante del televisor, la pierdes, toca, la pierdes, toca. Los dos equipos van eso. Físicamente están mejor, pero yo no he visto nunca. Nosotros jugábamos 36 partidos el mismo equipo casi siempre, y no nos subía las bolas ni mucho menos.
Que va, que va.
No nos subía las bolas, y ahora a los momentos uno se lesiona, otro le duele aquí, se tira al suelo, le duele. ¿Por qué? Porque la preparación física pretemporada creo que no lo hace en Milán, jugando, y no lo hace bien. Nosotros lo llevamos, no, bueno, venimos a hacer Colombino, que era el 3 de agosto, 10 días, nos daba permiso, y estábamos 15 días más, y en septiembre empezaba la liga, empezamos en agosto, a final de agosto la liga. Pero yo, el fútbol ahora, como yo te digo, toca. Yo tengo un nieto que jugaba al fútbol, y chiquitito, yo no voy a verlo mucho, pero yo... Y le dio el entrenador que se la sacara jugando, la tiraba del lateral, se entraba, se la quitaban go. Le metieron 3 en 10 minutos. Entonces, no le digo al entrenador que yo no metía con él porque yo soy entrenador y no se puede. Digo, no te das cuenta que te metes con él, sí, pero hay que enseñarlo a salir de atrás jugando. El niño cuando es chico quiere ganar. Déjalo solo. ¿Cuántas veces hemos jugado nosotros en la era, en lo que estamos jugando, regateado, montones? Eso se ha perdido. Se ha perdido. Ahora la escuela, pero te meten así, que es bueno, digo que no. Todo pero igual. Todo igual. Todo bueno igual.
Bueno, pues afortunadamente se ha hecho corto otra vez y se han quedado un
poco. El cantero, ¿no?
No, hombre. ¿Qué va? Por lo contrario, me ha estado súper entretenido, pero se han quedado temas por tratar. Afortunadamente, pues se hace corto.
Lo manda para casa, que te lo digo por teléfono.
Sí, ¿no? Entonces, todo directamente. Bueno, pues, Pantera, os agradezco mucho este ratito que hemos echado. La verdad que.
Gracias a ti por
aquí, no, hombre.
Nosotros, cuando me llamaste, te lo digo, sí. Cuenta conmigo, me gusta.
No, lo agradezco aparte, mucho, hermano, lo agradezco.
No, yo a todos los que me llaman de fútbol, que toda la gente, y somos los modestos en ese aspecto, en el aspecto de eso, yo voy muy encantado si tengo tiempo y no me pasa nada.
Y además que habéis aportado bastante.
Y yo a la casa de Juan vendré siempre. Cada vez que haga parte. Y si tengo una noticia muy importante que nada más que la sepa yo.
A Juan. Primero.
Hombre, se lo dice.
¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto cobra?
No, cobra ni un céntimo. Bueno, él pues, se lo merece porque está, para que esté esto aquí, ha luchado mucho y está luchando.
Un ejemplo muy bueno tenemos en Fede Valverde.
Pues estupendo, pues. Muchas gracias.
Ya hemos terminado.
Ya hasta el próximo
mes.
Tengo
que llevar niños al cuatro.
Carlini y su fútbol de Huelva.